¿Cómo le va, ingeniero José Brillo? ¿Cómo está?
Buen día, Hugo. Bueno, un gusto saludarte. Te veo complicado con las chicas ahí.
Sí, con los nombres. Bueno, me están persiguiendo. Algunos dicen que es alemán, otros que es austríaco, pero bueno, es cierto que me confundo. Me pasa lo mismo con mis hijas, ¿eh? Yo tengo cuatro hijas mujeres y le puedo poner cualquier nombre a las distintas. Bueno, qué semanita, ¿no? Ha trabajado mucho.
Sí. ¿Y qué días, no? Porque anoche con la tormenta eléctrica esta que hubo, lo primero que uno hace cuando sale es, ¿qué pasó, no? ¿Cómo estaremos respecto al tema del granizo?
¿Cómo estará la ciudad?
Claro. Si se habrá negado, ¿no? Mm. Todo este tema que nos marca una contingencia climática como la que no habíamos tenido.
Claro.
Y después, desde el punto de vista del trabajo, sí, la verdad que con muchas cosas. Recién acabamos de firmar un acuerdo con la Universidad Nacional del Comahue, que viene ya de una relación de 2 años, donde la Universidad Nacional de Comahue, a través de sus especialistas, nos ayudan en lo que es la inspección de las napas subterráneas de aguas vinculadas a los mataderos. Donde hay un matadero, nosotros tenemos un featrímetro, que es un elemento que permite monitorear el agua subterránea, y ahí vamos viendo cómo evoluciona su grado de contaminación vinculado a la actividad que se realiza ahí, porque lo que plantea cada matadero de los que estamos construyendo, y hablo de Tricaomalal, Butarranquil, Añelo, Andacoya, Aluminé y Loncopué, son los 6 mataderos que entran dentro de este convenio. Claro. Es que vamos a desarrollar zonas de riego en los alrededores, si vamos a forestar en los alrededores del matadero para que aparezca, bueno, se llama ahora como una especie de emprendimiento eco-friendly, amistoso desde el punto de vista ecológico.
Bueno, pasado esto favorable, digamos, en la jerga periodística le decimos este chivo, vienen los temas, los problemas, ¿no? Que no quiero decir que sean los más trascendentes, pero sí sé que lo han preocupado. Bueno, uno han sido las situaciones gremiales que se viven, sobre todo en los sectores de la producción. Uno fundamental es fundamental, importante, y que ha tenido trascendencia, incluso ha salido en medios nacionales, que es la situación de estas obreras textiles de una fábrica en Neuquén, que están en la calle. Hoy están haciendo una manifestación ahí por la ruta 7. Y creo que también tiene algo que ver con usted, porque usted las estuvo recibiendo o las está por recibir, ¿no?
Sí, fui uno de los primeros que las recibí y obviamente les ofrecí acompañarlas para que puedan recuperar el trabajo, ya sea a nivel de la relación con otros privados o a través de cooperativas. Les dije, yo estaba dispuesto a ponerme al lado y a buscar oportunidades de trabajo para que ellas pudieran seguir con su tarea, porque son muy buenas, realmente han estado capacitadas y especializadas en este tema y llevan 10-15 años en esta actividad. Pero antes debían resolver la situación judicial y laboral, porque yo lo que le decía a ellas, nosotros no vamos a convalidar acciones ilegales, porque ocupar una nave que no les corresponde es una acción ilegal. Entonces le dije, resuelvan ese tema, que a su vez resolver ese tema, salir de la nave les permite cobrar el último mes, porque ello ya está pactado con la empresa, y recibir las indemnizaciones, que son un sueldo por año de trabajo. Ustedes se imaginan, si tienen 10-15 años, están cobrando cada una entre 200.000 y 300.000.
¿Y por qué? ¿No? Porque esto se trata, digamos, dos preguntas en una, ¿no? Porque se trata de una cuestión entre privados, trabajadores y una empresa privada. Ahora, primero, ¿por qué interviene el Estado? Y segundo, ¿por qué no se llega a un acuerdo? Como usted dice, si se desocupa un lugar, porque ¿cuánta gente está involucrada en este tema? ¿Cuántos empleados están despedidos?
Son 35 trabajadores que corresponden a una empresa que está en un ciclo final. Han decidido cerrar, como decidió cerrar Pampero.
Sí.
El caso de Alpargatas. ¿Por qué intervenimos nosotros? Primero, porque como ministro de producción me interesa que sigan trabajando, no perder la fuente laboral, 35 personas que realmente son buenas y que no es difícil ubicarlas en otro lugar. Y segundo lugar, que esa nave dentro del parque industrial tiene que tener una actividad industrial o productiva en poco tiempo más. O sea, son los dos temas que a mí me interesan. Fundamentalmente se confundió alguna apreciación que yo hice respecto al tema del crédito. El crédito es algo que tiene que resolver el IADEP y el fiscal de Estado. Ajá, a mí me interesa claro. ver que esa actividad siga funcionando en esa planta y que las chicas sigan trabajando.
Claro, porque, digamos, desde el punto de vista, la empresa ya está concursada, se ha presentado un concurso de acreedores, algo así, ¿no?
Ha hecho todo lo que tenía que hacer, digamos, lo que hay una definición muy fuerte, y bueno, se terminó la actividad, van a seguir en actividades comerciales. Alguna vez mi padre decidió dejar la chacra y salir a comprar y a vender verduras porque le convenía más.
Claro.
Y bueno, estas son decisiones que se toman en un determinado momento, y bueno, y que marcan el destino de los protagonistas. Y el destino de los protagonistas nosotros queremos que sea el mejor posible. O sea, hoy tenemos interesados en tomar a las operarias y trabajar con ellas.
¿Ha habido ofertas de comprar la planta? No.
No todavía. Lo que estamos abocados es a ver cómo la seguimos haciendo trabajar.
Claro.
Estamos abocados a eso. Después el tema de la situación del crédito de la planta será otro. Pero hoy lo que estamos buscando es un lugar para que ellas sigan trabajando, ya asociadas en una cooperativa de trabajo. O en una relación directa con un privado que las pueda tomar, y tenemos alternativas. Lo único que yo les he dicho, nosotros vamos a trabajar con ellas cuando salgan de esta situación que no es legal.
De conflicto,
donde,
sí.
Donde están ocupando una planta que no les corresponde ocupar.
¿Y la empresa en sí es una empresa que es proveedora del Estado? ¿Tiene algún vínculo con el Estado o no? ¿O ejerce una actividad comercial totalmente autónoma e independiente?
Bueno, el Estado, a través del IADEP, les ha dado un crédito en su momento y les ha comprado algo de ropa, claro. Porque nosotros utilizamos ropa en la policía y ropa en la producción y en el turismo, o sea que algunas compras le hemos hecho. Ha tenido una relación con el Estado.
Pero ha sido comercial, nada más como proveedor.
No, nada más. Y tienen, de acuerdo a lo que me dice el IADEP, tienen el crédito normalizado, tienen creo que 10 años de pago y hay una cuota mensual que tienen que pagar, y esto no hay ningún elemento que diga que no han cumplido con el crédito. Lo único que si cierran, hay que ver cuál es la decisión del IADEP y la Fiscalía de Estado, es un tema que les corresponde a ellos respecto a si tienen que pagar el crédito 100%, ¿no? Esto es algo que obviamente habrá que analizar.
Bueno, un tema sin duda pero está en manos de la justicia, porque creo que estas mujeres van a ir a presentarse denunciando a la empresa. Si no ha sido hoy, será en estos días.
Está en manos de la justicia y a su vez también del área laboral de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Así que hasta que eso se resuelva, nosotros seguimos trabajando afuera para que tengan trabajo para adelante.
Bueno, y el otro tema que le toca de costado, porque bueno, si bien hay un área específica, hay otro ministro que se ocupa de ese tema, pero que hace también a la producción, que ha sido todo este tema de la situación petrolera. No me refiero al punto concreto de este conflicto, que por suerte se solucionó anoche, sino a la situación en general de la producción petrolera. Usted como ministro de producción está sobre el tema, digamos, ¿qué horizonte? Porque la pregunta es, ¿qué horizonte tiene Neuquén con respecto fundamentalmente a fuentes laborales y a fuentes productivas, ¿no? A ingresos de capitales.
Sí, siempre conversamos con el ministro Alejandro Nicola y con el gobernador Omar Gutiérrez de este tema. El acuerdo que se ha firmado a nivel nacional ha sido realmente bueno, porque ha permitido racionalizar algunos aspectos de la producción que estaban complicando la producción. Sí. Esto es así, si tenemos un petróleo a nivel internacional que estaba debajo de los 60 dólares, no podemos...
54 cerró hoy, 54 y moneda, sí.
No tenemos que producir por encima, con un costo por encima de los 70 dólares el barril, porque es una actividad que no es viable. Entonces, lo que hay que hacer es bajar costos. Bueno, en el tema gremial se ha resuelto eliminar algunos aspectos que daban sobrecosto, como por ejemplo el tema de las horas extra, las horas taxi, bueno, distintas cosas que, como en Estados Unidos, se tienen que racionalizar. Por otra parte, también hay que bajar el nivel de inversiones de los pozos. Si un pozo tenía una inversión de 15 millones de dólares, bueno, tendrá que tener una inversión de 7 o de 3 o de 4, como hay en otros lugares del mundo. Así que esto requiere que todos nos pongamos a trabajar. Y no es tan distinto, Hugo, a lo que pasa en el sector del turismo o de la producción.
Claro, bajar el costo, el famoso costo argentino, ¿no?
Exacto, el costo argentino, que es impositivo, tributario, de mano de obra, qué es lo que está pasando con los hoteles, la gastronomía, por qué los turistas se van para allá y no vienen para acá. Uh-huh. Entonces, aspectos cambiarios. Yo sigo, siempre decía que cuando, digamos, el dólar está bien para la competitividad, digamos, los productos se van y los turistas vienen. Uh-huh. Cuando es al revés, los productos vienen y los turistas se van. Uh-huh. Entonces, esto es lo que nos está pasando con Chile y con Brasil, ¿no?
Bueno, claro, Chile tiene costos mucho más bajos que los argentinos, obviamente, costos de producción, me refiero, ¿no? Y eso hace esta diferencia de precios, que a su vez incide sobre la economía argentina, no sé todavía en qué medida, pero que incide a nivel de comercio local, por ejemplo, por la cantidad, sobre todo de neuquinos, rionegrinos, que pasan la frontera para comprar allá. Y las diferencias son muy notorias, y desde el punto de vista del consumidor se entiende sobremanera. Pero también la economía local se ve afectada, porque es plata que se va para afuera y que no queda acá.
Sí, por supuesto. Y también que hay que buscar, digamos, protagonistas, o relacionarnos con protagonistas de mayor valor adquisitivo. Claro. Te pongo un ejemplo. Hablando con el embajador Diego Velar de la China, me dice que el kilo de carne en Shanghái, cortada en filets, está $100. Uh-huh. Bueno, esto significa que China hoy es el comprador del 50% de la carne argentina. Uh-huh. O sea, no hay problema de competitividad ahí.
Claro. Bueno,
lo mismo las cerezas, que están a $100 el kilo en la góndola en Shanghái.
Se ha llegado a pagar hasta $300 en un restaurante un bife de chorizo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, digo. Y en el tema turístico también, nosotros vemos que hay 100 millones de chinos recorriendo el mundo con poder adquisitivo, eso no tienen problemas
claro,
de dinero. Sin embargo, nuestro turismo, como me decía la gente del Ensatur, por hoy sigue siendo un turismo de bajo poder adquisitivo, de bajo costo. Tenemos las rutas llenas, los campings llenos, pero esto no impacta positivamente todavía en el comercio y los grandes, claro, hoteles.
Bueno, una de las quejas, y usted recorre a menudo, así que las debe haber escuchado, de la gente, de los comerciantes de la cordillera, fundamentalmente, es decir, llega gente en número suficiente, pero después el gasto, es decir, lo que deja en la localidad, ya sea en la villa o en San Martín o en Aluminé o algún otro, es bajo comparado con temporadas anteriores. Es decir, van los turistas pero gastan poco.
Sí, sí, pero van mucho, porque hemos tenido el 90% de ocupación, las rutas llenas.
Sí, sí, sí.
Se me decía, la ruta de los Siete Lagos está con motos, bicicletas, gente caminando, camionetas, autos, colectivos. Y bueno, no nos están dejando los que nos deberían dejar. Pero bueno, pero es bueno que haya muchísima gente. Esto es, la verdad que nos complace, bueno, a todos.
Y como quien no quiere la cosa, me llevó al lado positivo de su gestión en este momento, que es el turismo, ¿no? Hablando precisamente de la Ruta de los Siete Lagos, que es cierto, hay muchísima cantidad de gente que uno, cuando la transita, ve a las orillas, en los lagos de esa ruta, que tiene un montón, los ríos, la gente caminando por las banquinas o en bicicleta. Por ahí leí que quiere hacer una comunicación, así, digamos, ¿cómo se llama? Para andar las bicicletas y para andar caminando, una senda, de una bicisenda o una senda peatonal entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Es una obra ambiciosa, ¿no?
Sí, tenemos dos ideas conceptuales por ahora que tenemos que transformar en proyectos. Una desde Villa La Angostura hasta Puerto Manzano, que son 7-9 kilómetros más o menos. Y la otra en determinados sectores de la ruta de los Siete Lagos. Esto, tenemos que tomar determinadas zonas porque ya se torna imposible transitar. O sea, vienen 20 motos o de pronto todas juntas, o mucha gente en bicicleta o gente caminando y lo hacen sobre la ruta. Entonces, estamos en situación de peligro permanentemente.
Bueno, ahora se viene este fin de semana largo, ¿no? Que un carnaval de 4 o 5 días, donde la gente ya debe estar haciendo sus reservas, tanto en la cordillera como en otros lugares, pero fundamentalmente me parece que va a ir mucha gente a la cordillera, sobre todo aprovechando estos días de calor que sigue siendo acá en el valle.
Sí, hay una cosa que me complace, lamentablemente, para los rionegrinos, sí, fundamentalmente es que hemos tenido más turismo en las zonas cordilleranas que en el mar. Ajá. Pero bueno, esto también se ve uno o lo ve en lo que son los informes sobre el tema de las grutas, que es un lugar extraordinario también. Pero ha venido mucha más gente a la cordillera, eso es.
Por ahí tiene que ver mucho también con la infraestructura y la oferta, ¿no? La oferta gastronómica, la oferta hotelera.
Sí, los costos, fundamentalmente. Creo que los costos han sido altos en la costa.
Bueno, ¿se va para la cordillera o no? ¿Se
queda acá? No puedo. Tengo que acompañar al gobernador Omar Gutiérrez el primero de marzo.
Ah, viene el discurso de la legislatura. Sí, pero hasta el primero tiene varios días. ¿Usted le ayuda a escribir el discurso?
No, pero seguramente vamos a tener que aportar todos un poco. Claro.
Yo no le digo que me cuente lo que va a decir el gobernador, porque además se enojaría.
No podría.
Lo que sí le pido, si en turismo, ¿va a haber algún anuncio importante?
Él va a hablar de lo que es su concepto respecto al desarrollo turístico, que es importante. El gobernador siempre dice, y creo que es algo que no he escuchado a mucha gente hablar de esto, que la diversificación turística es fundamental porque hace la diversificación económica y social. Y esto lo explica muy simplemente. Cada disciplina turística es un mundo. Si uno habla de la pesca, por ejemplo, tiene montones de protagonistas, ¿no? Los pescadores, los capacitadores, los formadores, los que venden insumos para la pesca, las familias, los campings, sí. los que cuidan los ríos. Si uno habla de las termas, lo mismo. Claro. El caso de la gente que está en el tema de salud, de relax, de recreación, los deportes invernales que estamos definiendo como el Copahue extremo, como lo que es ahora el desafío del volcán Copahue. Cada cosa es un mundo. Y me parece que de la manera que podamos acrecentar este tipo de actividades integralmente, vamos a tener los resultados que estamos buscando y que estamos logrando, ¿no?
También anunció el gobernador en España el tema del Mundial de Rafting.
Sí, el Mundial de Rafting en Aluminio.
Que es todo un desafío, porque hay que poner comunicaciones, caminos, mejorar la hotelería. El famoso tema de los posnes, vio que está en la mesa del debate, posnes sí, posnes no. Tiene tarea para el hogar.
Sí, ahí hay dos temas. Uno, que vamos a hacer inversiones sobre el río.
Sí.
Esto con el Ministerio de Turismo de la Nación se van a hacer en 2 años prácticamente 12 millones de pesos de inversión para adaptar al río a la carrera. Obviamente vamos a tener que mirar el tema de alojamientos. Esto fue, y lo que vos decías, ahora ha salido una decisión de la FIP
de
formalizar y de poner POSNET en todos lados, por lo cual tenemos que poner fibra óptica en todos lados también, así que estamos en eso.
Bueno, pero le digo que desde el punto de vista del turista es un gran avance, porque usted va a un lugar de turismo, no quiero hacer nombres para no herir ninguna sensibilidad, pero va a un lugar de turismo que no tiene POSNET o el comerciante no lo usa, y el turista, primero que tiene que andar con dinero en la mano, que hoy en día, con las situaciones de inseguridad que se vive, no es lo más recomendable. Y segundo, el tiempo que pierde en ir por ahí, a lo mejor, al único cajero que hay en el lugar, el cajero de un banco, y se pierde un tiempo que podría estar disfrutando de la naturaleza, digamos. Esos aspectos me parece que hoy en día, en el turismo moderno, deben ser tenidos en cuenta, y creo que usted lo está haciendo, ¿no?
Tenemos que llegar a comprar un chocolate en un kiosco con tarjeta. Esto es fundamental.
Bueno, como se hace en Suecia, por ejemplo.
Así es.
¿Por qué no?
Sí, por supuesto. Bueno.
Feliz carnaval, ministro.
Gracias. Igual para ustedes. Que lo pasen lindo.
El ministro de Turismo, Producción, José Brillo. Ingeniero José Brillo.